Del otro lado de la línea está Sonia Calcaño, ya está allá en Colonia. Sonia, ¿estás bien? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, bárbaro. Toda esta conversa, dos cosas me da para decirte. Primero que nada, que antes avisaron de que había una exposición de Spínola Gómez en Minas, creo que era una cosa así. Y vos sabés que yo estoy sentada en el living de mi casa, enfrente a un grabado que me regaló Spínola Gómez en un momento que se le había ocurrido venir a vivir a Colonia. Proyecto que no se concretó, pero de alguna manera me regaló ese grabado y justo lo tengo enfrente mío y me pareció que te lo quería comentar. La otra cosa que te quería comentar de todo esto que dijiste, del amor y el tiempo y no sé qué, que después de muchos años estoy leyendo a Proust En busca del tiempo perdido, que justamente ese es el tiempo que los temas que trata, ¿verdad? Pero bueno, si querés hablar de mi libro, decime qué querés que te cuente.
Muy bien, pero aparte de ponerse a leer a Proust, no es una tarea sencilla, ¿no? Son siete tomos.
Bueno, terminé de leer el Ulises hace relativamente poco y dije, bueno, está, ahora Proust.
Y bueno, son los dos más importantes del siglo XX, digamos como fundadores, fundacionales, ¿no? Proust, Joyce y Kafka sería el tercero, digamos.
Claro, también lo tengo lo tengo en la lista.
Lo tenés en la lista, bueno, muy bien. Sonia Calcaño, Sonia, ella es arquitecta, vive desde hace muchísimos años en Colonia. Mirá vos, yo no sabía que eras de Canelones, yo pensé que eras de Colonia.
Claro.
Mirá vos.
Y viví 10 años en Montevideo mientras estudiaba arquitectura. Claro, después me vine para acá, para Colonia. Creo que hace como 40 años.
Sí, bueno, yo siempre te asocio con Colonia, obviamente, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, Sonia Calcaño ha publicado Hotel París en el 2012, Conversaciones en Dos Mundos en el 2018. Escribe poesía, yo no sabía que escribías poesía. Hay muchas cosas que me estoy enterando de Sonia Calcaño hoy.
Bueno, eso fue culpa de la pandemia, te voy a decir.
Ah, ¿sí?
Sí, sí. Empecé hace relativamente poco a escribir.
¿En el 2020 publicaste un libro de poemas?
Sí, sí, sí.
Velas de leves barcos. ¿Y eso dónde lo publicaste? ¿En Yaguru?
No, lo publiqué con una imprenta de acá de Colonia. Una edición artesanal con algunas fotos también. Después en algún momento te lo voy a hacer llegar.
Dale, ¿y por qué empezaste con la poesía? ¿Hiciste algún taller? ¿Te vinculaste de alguna forma o fue solo la pandemia?
No, vos sabés que yo necesito de los talleres para producir, necesito que me ordenen un poco, y participo de un taller con Patricia Díaz Garbarino, y de alguna manera un taller de creación, uh-huh, y de escritura, decimos así, y bueno, como que me dio por empezar a jugar con las palabras y descubrí que, bueno, que también tenía alguna posibilidad en esta cuestión de la poesía, ¿verdad? Que yo creía que no.
¿Y Patricia Díaz Garbarino, ella vive allá en Colonia, ¿no?
Vive acá en Colonia, claro.
Ah,
claro.
Pero ella vivía acá, me parece. Estamos hablando de una que es abogada, ¿no?
No, es abogada.
Entonces, estoy confundiendo con otra. Entonces,
no. Ella vivió en Buenos Aires en una época, pero es de acá, de Colonia, y ahora está radicada en Colonia.
Perfecto, perfecto. Entonces, estaba confundiendo con otra Patricia Díaz. El libro que vamos a conversar ahora con Sonia Calcaño, obviamente está editado por Yaguru, porque aquella Conversaciones en Dos Mundos, no era la edición de Yaguru, ¿no?
No.
¿Era de Rumbo, no?
No, esperá que lo tengo por acá, para no...
¿De Irrupciones? Irrupciones.
Civiles y Letrados.
Civiles y Letrados, chao. Sí, nada que ver, mira vos. Pero bueno, son editoriales independientes y muy vinculadas, en caso de Civiles y Letrados, muy vinculadas a la poesía también, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, Noche de Salamandras es el poemario que entonces arrancás aquí, por lo menos en Montevideo, una editorial de Montevideo, ¿no?
Sí, sí, y la verdad que estoy muy contenta con la edición, me parece que salió muy bien, digamos. De los libros que tengo editados es el que más contenta me dejó, digamos, ¿no? Está muy bien, y eso le tengo que agradecer a Maca, que de alguna manera, viste, que es bueno en lo suyo.
Sí, Maca lo que hace, siempre digo lo mismo, con la edición, con la, digamos, el diseño de la tapa y todo esto, generalmente hace una interpretación, hace una lectura del poemario, ¿no?
Claro.
Y acá dibujó una lamparita ahí, un farol, este, sí, como en la noche, pero es contra una pared que está llena de texto, de, ¿no?
Sí, claro, claro. Está muy linda para mi gusto, digamos. Este, yo qué sé.
Y está en el tema, como el tema de la oscuridad también, digamos, porque él lo ve así. Y aparte, digamos, esta noche está llena de palabras.
Sí.
Que aparte están como golpeadas las palabras.
Él, sí, él, sí, como amontonadas.
Si fuera... Claro, como si fueran, sí, las letras escritas por una máquina de escribir, ¿no? Que golpea,
sí,
la máquina de escribir.
Sí, sí.
Dice en la contratapa Rafael Courtois, dice: en el centro del espacio del lenguaje hay una noche aciaga que la poesía ilumina. No es el sonido de la palabra, es la intensidad de la luz la que va descifrando un sentido para que el viajero del libro descubra una intimidad en el cosmos, para que pueda conocerse a sí mismo, para que pueda nombrar el mundo, para que alcance en el espejo del prójimo su esencia y su propia identidad, ¿no? Este, sí. Dice que en Noche de Salamandras sueña con Calcaño, convoca el encuentro con el misterio, lo vela, lo desvela en una dialéctica vital y honda, lleva a cabo una ceremonia donde la alegría y la pena se fusionan en una misma materia de torrente expresivo. Porque esto habla de noche, en una, es una noche de salamandras, ese es el título que lo saca de uno de los poemas de adentro. De,
sí, ¿no? Claro, de adentro, ¿no? Claro. Este, justamente. Y me parece acertado lo de Noche de Salamandras. Y es un poema muy, muy, para mí muy lindo. Si querés te lo leo y después hablamos un
Dale,
poco.
Perfecto.
Noche de Salamandras, invierno, una noche cualquiera, juntos encontramos salamandras bajo la hojarasca. Piel suave, delicada, húmeda, vivaces colores, largas colas que no mueren, regeneran. Rostros embotados, glándulas venenosas, comen ranas, peces, insectos y otras salamandras. Este, me parece que es uno de los mejores poemas del libro. Yo que sé. Dice que uno tiene favoritos, ¿no?
Claro, 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 claro. Lo que me decías, y es cierto, digamos, esto, digamos, es una cosa muy autorreferencial, pero yo acabo de sacar una novela que se llama Un lagarto se desprende de la cola, o desprende, un lagarto se desprende de la cola, y este, y vos sacás Noche de Salamandras, y en los dos libros no solamente se hablan de reptiles, sino que de que se desprenden, ¿no? O sea, largas colas que no mueren, regeneran, decís,
claro,
¿no?
Eso es así, en realidad.
Sí, sí, sí.
En,
sí.
Que las salamandras, las colas se regeneran, digamos.
Sí, es, sí,
este,
sí.
Es un dato de la realidad, no es una licencia poética.
Ahora, juntos encontramos salamandras bajo la hojarasca. ¿Hay salamandras ahí en Colonia o no? ¿Son salamandras?
Ah, no, eso sí es pura literatura.
Es poética, son salamandras poéticas. De alguna forma también, este, es lo que ocurre en el libro, lo usás siempre como una forma de hablar de otra cosa también, ¿no?
Claro, claro. ¿No?
Que es lo que tiene la poesía.
Y bueno, vos también sos un poeta.
No, yo no, por ahora no. He incurrido en poesía, pero nunca publiqué ni nada, no, para
ah,
nada.
Ah, mirá.
No, vos sabés que no sé por qué todo el mundo me dice que soy poeta, pero no, realmente.
Pero ¿y qué, el libro de qué se trata, el del lagarto?
El del lagarto es una novela, es una novela. Es una
novela
que se va, que transcurre en el interior y que son, nada, historias a las horas de la siesta que está contando un señor que ya tiene 87 años.
Bueno, mirá vos.
Pero de la infancia, ¿no? De la infancia, porque ya sabemos que a la hora de la siesta los chiquilines pueden hacer cualquier cosa, y bueno,
claro,
y ahí lo hacen. Aparece en un momento un poema que se llama Encuentro con el Guernica, y vos, como que le das mucha importancia a eso, ¿no?, al Guernica.
Sí, lo que pasa que, a ver, la primera vez que escribí algo fue una cosa relacionada con el Guernica, en un taller que hice hace muchos años. Entonces, a pesar de que yo... Bueno, si leíste el libro, viste que,
sí,
a pesar de que soy militante política, la política no existe acá en el libro,
¿no? Sí, aparece, digamos, en cuanto a la macro política, hablar de las sociedades, de los pueblos,
Yo
que sé, se habla incluso en un momento de la guerra, incluso se habla de Stalin, por ejemplo, en un poema, digo
claro,
a nivel general, pero no hay...
No
nunca...
la política más pedestre, la partidaria, la militante. Pero, sin embargo... Lo que me pasó fue que la primera vez que escribí fue sobre el Guernica, no me acuerdo cómo era lo que escribí, pero como que me despertó una cosa, digamos. Nunca me había gustado, pero cuando lo vi,
¿Estuviste enfrente? ¿Cuando estuviste enfrente?
Sí, sí. Entonces como que... por eso encuentro con el Guernica, que no me acuerdo cuál es el poema ahora, pero...
¿Y qué taller hacías? ¿Con quién hacías el taller?
El primero, mira, hice con Lebrero, que sí. Este fue genial.
Sí, 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 digamos. Me acuerdo con el que hiciste con Lebrero.
Lebrero vivió acá en Colonia, y bueno, íbamos a la casa, y después seguí un poco más en Montevideo, digamos, haciendo con Lebrero.
Sí, pero aparte
con Pablo Roca.
Hiciste también el virtual, yo me acuerdo que ahí nos conocimos, ¿no? Hiciste por correo electrónico, ¿no? ¿No?
Ah, sí, pues hice virtual, sí.
Sí, sí, que duró 3 meses, pero vos estabas ahí, sí. yo me acuerdo.
Sí, sí. Pablo Roca, ¿que se murió Pablo Roca o vive?
No.
¿Vive y lucha?
Sí, está bueno, hiperactivo, sí, sí.
Está bien. ¿Vive ahí en Montevideo?
Sí, sí, está en Montevideo, sí, en la Facultad de Humanidades y Letras.
Claro. Yo estoy un poco excéntrica del mundillo, por eso te pregunté eso, pero digo, ¿con quién más hice? Con Alicia Migdal, con un profesor que no me acuerdo el nombre. Bueno,
no importa. Yo lo que me interesaba era que encuentro con el Guernica y un verso que es muy fuerte, que dice, para mí, el principio de la escritura, personal,
claro,
propia, intransferible, íntima.
Claro, porque a pesar de que el Guernica sí es una cosa absolutamente política, la primera vez que escribí fue una cosa que era el encuentro con el Guernica, digamos, que ya no me acuerdo, tendría que buscarla ahí en los papeles. Que fue lo que escribí.
Hay en este libro Noche de Salamandras hay otra noche, Noche de Caracoles.
Ah, sí.
Que es como una especie de mini cuento casi, ¿no? Si querés leerlo, está en la página 44.
Bueno, espera que lo busco.
O sea, es un poema, pero es como una cuestión medio narrativa, medio fantástica.
Sí,
medio...
ayer estuve en una actividad de la política y le regalé un libro a dos personas, que no les voy a hacer propaganda, pero una de ellas me lo empezó a leer y me dijo que le gustaba la poesía porque de alguna manera, la poesía mía, digamos, porque le había enganchado, él no tenía como mucho rapor con la poesía, pero que de alguna manera esta poesía decía cosas y no era tan cerrada como otras.
Sí, sí, digamos, es más accesible, si se quiere, o más comunicante, no es tan hermética.
Ahí está. Bueno, Noche de Caracoles lo encontré.
Dale.
La noche en que los caracoles tomaron el control de la aldea, no nos dimos cuenta de nada. Reptaban lento, silenciosamente. Fueron conquistando los espacios y los más desolados corazones. A la mañana siguiente, nadie percibió nada extraño. Luz solar apagó la trama viscosa. Recién al caer la nueva noche, vimos los trazos y brillante estela que sin piedad la luna alumbraba. Demasiado tarde. Sí, la verdad que asusta un poco.
Sí, porque era demasiado tarde, como que ya se enteraron de la invasión de los caracoles demasiado tarde, y parece como, a mí por lo menos me dio algo como fantástico, y como que el final ese es muy abierto, ¿no?
Sí,
también hay una sección del poemario que la dedicas a las mujeres apasionadas, decís, que son mujeres del siglo XIX, tipo Ana Karenina, por ejemplo.
Claro, el asunto es así, en la casa que vivió mi mamá, en Colonia, Suiza, pues yo soy de Canelones, pero mi mamá era de Colonia, vivían en una, mi abuelo, el padre de ella, era medianero de una estancia, y esa estancia tenía como una especie de torreta circular, toda forrada de libros, era la biblioteca. Era una cosa de planta redonda, digamos. Libros, todo.
O sea, que aquí hay una biblioteca que se llama El Palomar, que era un palomar de cavia, y que es redonda, así como una torreta, como estás diciendo vos, y ahí está llena de libros, es una biblioteca. Está al lado del Británico.
Mirá vos.
El Hospital Británico, sí, sí.
Bueno, el asunto que de esos libros, mi abuelo se los llevó y mi madre los leyó, y leyó todos los novelones rusos, y yo también, cuando adolescente, iba a Colonia, leía, yo qué sé, todos los rusos, Y bueno, por supuesto, ahora después lo volví a leer. Y esta, ¿cómo te voy a decir? Esta parte de la novela, del poemario, refiere a los rusos, digamos.
Escenas rusas, son mujeres apasionadas, y entonces ahí aparece Ana Karenina, Natasha Filipovna, aparecen distintos personajes, claro, que son los protagonistas. Bueno, está Maleficio, que habla de Persikov, que es un profesor científico, que yo no lo conocía de nada, Persikov.
Ah, pero vi un librito de banda que se llama justamente así, Los huevos maléficos, creo, algo así. Los huevos maléficos. Y viste que es como medio terrible con la URSS.
Sí,
¿no?
Sí, no, es de Mijail, Los huevos fatales, sí, de Mijail Bulgakov, que es Mijail Bulgakov es más conocido por El maestro y Margarita y el maestro, algo se llama.
Claro,
sí, muy famosa la novela.
Ahí está. Y bueno, la verdad que, bueno, claro, acá aparece Stalin.
Sí, pero... ahí aparece Stalin, sí.
Me había olvidado que estaba...
Bueno, pero es a nivel, digamos, por eso digo, también en otro momento se habla de Adriano, del emperador Adriano, y su desesperado amor por Antinoo, ¿no? Que aparece en Memorias de Adriano, aquel que ha leído ese libro.
Para mí, Memorias de Adriano
es genial.
La mejor novela.
Ah, es impresionante. Sí. Memorias de Adriano, sí.
Y la relación amorosa, digamos, que es una relación homosexual, es una relación amorosa espléndida, digamos,
sí. Hizo tambalear el imperio ese claro, amor, ¿no? Porque
claro.
Antinoo se suicida, claro, digamos, se ahoga, sí, en el mar.
Me parece que, viste que Yurcenar habla de...
Vos ponés un epígrafe que es impresionante, que lo escribe Yurcenar en una carta, y eso está en el libro, en Memorias de Adriano, claro, esta parte, ¿no? Como notas.
Claro.
Dice, hubo un tiempo cuando los dioses ya no existían, ¿no? Los dioses romanos ya no existían, y Cristo no había aparecido aún, hubo un momento único, desde Cicerón a Marco Aurelio, en que solo estuvo el hombre.
Ah, ese es genial.
Impresionante.
No, pero yo lo que me refería, que Barthes, vos leíste fragmentos de un discurso amoroso.
Sí, algunos le leí, sí, no todos, sí.
Bueno, y y él habla de que siempre en una relación amorosa hay un amante y un amado, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Que es muy difícil, por un instante puede suceder, digamos, el encuentro total, pero si no casi siempre... Y me parece que ahí, digamos, en Adriano, el amado era Antino.
Sí. Y el amante era Adriano, claramente.
Era Adriano, sí. Es como muy impresionante, digamos.
Es increíble.
Pero,
bueno, y entonces, para terminar, ¿nos lees otro poema? Pues, ¿alguno que te guste a vos? O...
Bueno, a ver.
Si no,
voy a ver así, como porque no pensé... En leer, y no me voy a poner ahora bueno, pero me gusta este.
Dale.
Bueno, pero si ya te lo este bueno. Ya lo mencionamos, a ver acá.
También le dedicas un poema a esto, simplemente comentarlo, en El resplandor de Stephen King, El hotel Overlook, ¿no?
Claro, pues yo eso pensaba decírtelo, que de alguna manera viste que está dividido en tres partes. La primera parte son poemas más como personales. La segunda es esta de las escenas rusas, digamos, que refieren a la literatura rusa. Y en la tercera hablo de cualquier cosa.
Perros
porque,
azules.
¿Cómo es la película esta? Atrapado... No, es una película de Jack Nicholson.
Sí, Atrapado sin salida, ¿no?
¿Es Atrapado sin salida? Sí. Es otra, me parece.
No, El resplandor, te estás hablando
El
de
resplandor.
Sí, sí, que trabaja Jack Nicholson, dirigida por Stanley Kubrick, claro. Y ahí está el hotel Overlook, sí.
Claro. Entonces, en la última parte lo que se encuentra son referencias a cosas, digamos, ¿no? A cosas de la literatura o del cine, yo qué sé, ese tipo de cosas. Pero bueno, Dos mujeres de vestido verde me encanta. Te voy a leer ese.
Dale, que es donde culmina el
penúltimo.
El penúltimo.
Dos mujeres de vestido verde. Muchas mujeres de todos colores. En la fiesta campesina de Tara. Antes de la guerra de secesión, Vivian Leigh es Scarlett O'Hara. Lo que el viento se llevó, Mamá amaba esa película, amaba a la protagonista, Escarlata y todos sus avatares. También amo a Escarlata, su fuerza y su valentía. La falta de escrúpulos enfrenta el mundo devastado. Aunque tenga que matar, engañar o robar, a Dios pongo por testigo de que jamás volveré, ni yo ni mi familia, a pasar hambre. Comienzo de la segunda parte. Casamientos en el afán de sobrevivir. Cree amar a quien no la ama, ni la ayuda, y la condena. Mata, engaña, roba y sobrevive. Escarlata viste de verde, vestido verde de retazos de cortinas que fueron fastuosas. Cuadro de Dalí, jirafa en llamas. Noche desértica, extraño horizonte. Otra mujer de vestido verde. 8 cajones surgen del cuerpo. Mujer enorme y poderosa, con muletas que la sostienen y falos que cuelgan de ella, se escapa grande cabeza sin rostro. Está bueno, está por supuesto referida a Lo que el viento se llevó, uh-huh. que era mi película favorita de todos los tiempos, pero, y creo que sigue siendo, a pesar de todo lo que ha avanzado el cine, pero me encantó.
La combinás con Dalí, ¿no? O sea, Lo que el viento se llevó combinada con Dalí.
Claro.
Muy bien. Claro. Noche de Salamandras es el poemario de Sonia Calcaño. Esto obviamente está en todas las librerías que distribuye Maca. Maca, hay todo un circuito que tiene donde se vende librerías importantes que venden libros de poesía. Así que, Sonia Calcaño, un gusto conversar con vos.
Bueno, lo mismo.
Muchas gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Bárbaro. Bueno, gracias. Y bueno, voy a buscar tu libro.
A ver qué pasa con los lagartos y la salamandra.
Sí,
dale,
sí.
Dale. Te mando un abrazo
grande.
Chau.